Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Mitiera, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame. Bienvenidos otra vez a Empoderadas. Muchas gracias. Realmente, como cada martes, siempre agradezco que estén con nosotros. Es un placer para mí. Hoy nos acompaña una muchacha cubana que radica en Miami. Su nombre es Madison Torres. Y Madison es meteoróloga y ha logrado su camino en la televisión en Miami. Así que si eres de Miami y ves América TV, a lo mejor la reconoces. Hoy vamos a estar conversando con ella y sobre cómo logró llegar hasta donde está hoy y bueno, sus planes futuros. Así que muchas gracias, Madison, por aceptar la invitación a Empoderadas.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito quién es Madison, de dónde viene, cómo llegas a interesarte por la meteorología.
Bueno, te cuento, soy nacida en Cuba y criada también. Estudié, de hecho, meteorología en Cuba. Soy nacida de padres que son educadores. Mi mamá es maestra de inglés, mi papá fue maestro de español. Nací en una familia muy humilde, porque como sabrás, los maestros son personas humildes. Mi interés por la meteorología viene dado a través de la ciencia. Siempre fui buena en las comunicaciones, en la letra, en escribir, pero siempre mi inclinación o mi pasión fue por las ciencias. Entonces, a la hora de escoger, porque realmente cuando uno está en 12 grado no sabe lo que quiere hacer con su vida, esa es una realidad. Los muchachos a los 17, 18 años no saben lo que quieren hacer, no han descubierto la mayoría su pasión. Y está bien, eso está, it's okay. No pasa nada si no has descubierto tu pasión, aún cuando tienes 26 años. Entonces, más o menos haciendo un balance, bueno, me gustan las ciencias, me gusta esto, quisiera estudiar fuera en La Habana, no quiero estudiar en el campo donde yo vivía, porque yo soy nacida en un campito en Artemisa, en el sur de Artemisa, el pueblito se llama Huila de Melena. La Guajira buscando horizontes más amplios. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer una balanza de cómo pudiera, ¿no? ¿Cuáles eran mis opciones? Entonces, en base a eso, fui haciendo opciones. La meteorología fue una de las primeras, además es que era una carrera muy nueva en el país. En el momento que yo entro a estudiar meteorología, solamente habían 4 graduaciones que había pasado. O sea, mi graduación iba a ser la quinta. Era muy nueva en el país, se conocía muy poco, se entraba por pruebas de aptitud, tenías que hacer pruebas de matemática, pruebas de física, pruebas de química, entrevistas. Ahora no sé cómo funciona eso, en aquel momento era así y era muy agotador. Durante la carrera tuve unos cuantos altibajos. La carrera es muy difícil, se estudia mucha ciencia y encima de eso me topé con muchos problemas personales. Mi papá se enferma a mediados de mi carrera de cáncer, muere entrando en el final de mi tercer año, creo que fue el final de mi tercer año de la carrera. Y 6 meses más tarde mi abuela, que vivía conmigo en mi casa, también se enferma de cáncer. Entonces todos esos problemas personales fueron un impedimento en el momento para que yo incluso estudiara un poco más o le dedicara más tiempo a los estudios, porque desgraciadamente cuando tenemos en casa tantos problemas nos interfiere, ¿no?, con lo que estamos haciendo. Entonces eso me conllevó a que yo la última parte de mi carrera, cuarto y quinto año, viajara mucho entre el pueblo y La Habana, prácticamente diario. Entonces así, con todos esos problemas, logro terminar la carrera. No la terminé en tiempo como la terminó mis compañeros de aula, porque sí tuve que pedir una licencia, pero la licencia fue solamente de 2 meses. Ya yo estaba haciendo la tesis cuando me encuentro con algunos problemas en casa relacionados con la enfermedad de mi abuela, y entonces pedí una licencia por 2 meses para que me diera tiempo a poder culminar. Las personas se graduaron en junio, julio, y yo discutí tesis en septiembre. Fue algo así. Y ya finalmente, finalmente obtuve mi título, y lo demás fue historia. Me incorporé a trabajar, de hecho, en octubre al Centro Nacional de Meteorología, en la parte de pronósticos. Habían creado recientemente una parte que era para pronósticos, pero no nacionales, sino más bien provinciales. Y en una de esas oficinas me ubicaron, y ahí estuve trabajando por menos de 2 años, hasta que se me da la oportunidad de irme a México. Y esa es la primera parte de la historia.
Y bueno, llegas a México y ¿qué hace Madison en México?
México fue un desafío. México fue una escuela porque te enfrentas por primera vez. Yo era muy niña, tenía 22 años, 23, ya no me acuerdo, 24 años cuando llego a México. Llegué, estaba saliendo de la falda de mamá. Llego a México por primera vez. La ciudad de México es inmensa, de grande. Choco con muchas cosas no vistas en mi país anteriormente. No paso trabajo a la hora de adaptarme, me adapto rápido, pero de igual manera, primero el choque cultural, el alimenticio, el encontrarte de nuevo estudiando en otro lugar, con reglas de estudio completamente diferentes a lo que nosotros conocíamos. Es un choque grande y te hace crecer mucho en muy poco tiempo. Entonces, en México comienzo la carrera, o sea, comienzo el posgrado, realmente era una maestría. Pero empiezo a tener problemas financieros con un roommate con el que yo estaba compartiendo una habitación. Y tenía mi familia por acá, unos primos lejanos, pero son primos que se llevan bien con mi casa, con mi mamá. Y entonces, como de cierta manera, empezamos a explorar el territorio desconocido, ¿no? Y entonces empiezas a hacer una balanza. ¿Vale la pena venir? ¿Vale la pena no venir? ¿Vale la pena soltar esto y hacer cosas por allá? Y dije, bueno, hasta aquí, solté todo lo que había hecho en México, agarré una maleta, una cabeza llena de sueños y crucé la frontera yo sola, en silencio, escondida de todo el mundo, sin decirle a nadie absolutamente. Si me preguntas hoy si lo volvería a hacer, no.
¿Por qué no?
No, porque me doy cuenta de que por mi nivel de inmadurez no me doy cuenta de los peligros que se corren cuando uno hace algo así. No porque me haya ido mal. Cruzar la frontera fue la mejor decisión que yo he tomado en los últimos años de mi vida. Me ha llevado a lugares donde yo nunca pensé estar, pero la inmadurez no me hizo ver en su momento que es algo peligroso, que estás exponiendo tu vida. Yo era una mujer sola, yo mido 1,50 m, 5 pies, y soy muy chiquita. Entonces, a mí cualquier persona me secuestra con una facilidad inmensa. Lo que pasa es que yo no sé de dónde, como soy tan chiquita, yo creo que la valentía se me crece un poquito y saco fuerzas de donde no las tengo y hago cosas que las demás personas a veces no se atreven a hacer. Y mi vida completa ha sido así.
No, definitivamente. Hasta ahora lo que me has contado, vaya, esa valentía es impresionante. Porque, y no solo la valentía, sino también las ganas de lograr tus sueños, porque vaya, terminar la carrera con toda la situación que tenías en Cuba y tal, y una carrera tan difícil, pues definitivamente muestra tu valentía.
El empeño también, ¿no? El empeño por hacer las cosas.
Exacto.
Llego a Miami, como todo emigrante, me toca hacer trabajos de los que hacen todos los emigrantes los primeros 2 años. No hay nada, no hay pena en eso. Trabajé en restaurantes, fui mesera, aprendí mucho inglés gracias a eso. Pero mientras iba haciendo todas esas cosas, me incorporé a la escuela. Acá, que es la parte que a veces las personas no saben. Yo trabajaba en los restaurantes la jornada de la tarde y a las 6 de la mañana todos los días yo estaba saliendo para mi escuela. Yo entraba a la primera clase, que era a las 7 de la mañana, a dar ya sea inglés o a dar otras asignaturas, o sea, lo que la escuela me pusiera, porque como parte de un programa de refugiados que hay acá en Miami-Dade, me incorporé a esos estudios y después me daban 36 créditos gratis. Y entonces yo es que lo que quería era aprovecharme de esos para coger los créditos, agarrar esos créditos gratis y poder hacer quizás una segunda carrera. ¿Por qué una segunda carrera? ¿Por qué no la meteorología? Porque cuando tú llegas a este país, cuando tú llegas de inmigrante a un lugar, lo primero que te dicen las personas y te llenan la cabeza de moscas y de musarañas es: tú no vas a poder ejercer en lo que tú te graduaste en Cuba. Y no te puedes imaginar cómo me molesta eso a mí. Porque la historia que le ha tocado vivir a los demás no tiene por qué ser tu historia. Y tú puedes escribir algo diferente. Y yo siempre supe que la mía iba a ser diferente. No sabía cómo, ni sabía qué era lo que tenía que hacer. Pero yo decía, yo, ¿por qué no? Si a otras personas lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y yo tuve muchas personas que me llenaron la cabeza de musarañas. Pero yo no dejo que las musarañas me entren. Yo me tapaba los oídos, ya, ok, está bien, lo que tú digas. Llego al mundo de la televisión por pura casualidad, porque dicen que cuando las cosas están para ti, ni aunque te quites. Me voy, o sea, termino todos mis exámenes de inglés, todos los requerimientos en el Miami-Dade para poder adquirir los 36 créditos y comenzar con esos 36 créditos gratuitos una nueva carrera. Ya yo había seleccionado mi carrera y me dicen, tienes que venir a ver al advisor. Entonces llego y cuando llego me dicen, no, si el advisor no viene hoy. Eso me frustró muchísimo y estaba tan brava, o no brava, pero sino como frustrada, ¿no? Que yo dije, déjame salir a caminar por la universidad porque yo no puedo manejar así como estoy. Y salgo a caminar por la universidad, refrescamos un poco porque ya yo no sabía qué más iba a hacer y yo quería empezar en el próximo semestre, que lo que me quedaba era como un mes. Y salgo a caminar por la universidad y en la misma esquina de la universidad había una feria de trabajo. Veo a un muchacho salir con una bolsa con el logo de NBC, NBC. Y yo veo ese logo y dije, esto es una cadena de televisión. ¿Por qué una cadena de televisión? Yo nunca me incliné a la televisión, nunca me incliné a... Ese no, nunca ha sido mi mundo. Sin embargo, era la vía más fácil que quizás en aquel momento mi cabeza veía cómo incorporarme a este mundo laboral, ¿no? De la meteorología. Yo dije, ¿por qué no? Mira, me cogen aquí hasta cualquier cosa. Yo, front desk, no me importa. Y yo entré para allá. Yo entro y yo te juro, porque yo no lo parece, pero soy muy tímida. Yo lucho con mi timidez a diario. Lucho mucho con mi timidez, porque además sé que si dejo a mi timidez ganar, no estoy resolviendo ningún problema.
Y te pierdes muchas oportunidades.
Correcto. Le di a la mesa de NBC 3 vueltas. Y llegué allí con mi inglés, me presento y la persona que está enseguida me habla español y me dice, sí, pero tú no sabes que NBC es el dueño de Telemundo y que a su vez los dueños son todos Comcast y nosotros estamos buscando meteorólogo aquí en el área de Miami para el canal de Telemundo. Y dije, ¿what? El alma me vino completamente al cuerpo y entonces lo que yo decido, digo, wow. Entonces me dan una tarjeta y yo dije, wow, okay, voy a ponerle empeño a esto. Me dicen, envíame tu currículum vitae, lo que acá se le conoce como resume, y envíame todo el material que tengas. Y así hago. Llegué a mi casa, por supuesto, desvinculada, hacía casi un año y medio. Yo no tenía currículum vitae, yo no tenía resume, yo no tenía absolutamente nada. Llamo a una amiga que se estaba incorporando al mundo laboral, compañera de estudios míos. Necesito que me prestes un resume de los que tienes para yo ver cómo se hace un resume.
Sí, porque además tampoco tenemos entrenamiento en eso en Cuba. Entonces, correcto, porque estamos acostumbrados a que ya terminas la carrera y te ubican. Tú no te tienes que buscar el trabajo. Entonces, llegar aquí, ese es otro de los choques. Bueno, ¿cómo se hace un resumen? ¿Cómo se da una entrevista de trabajo? ¿Qué hago, no?
¿Cómo eres lo suficientemente sincera en una entrevista de trabajo sin oversharing o compartir mucho más de lo que no quieres compartir, porque a veces cuando compartes mucho, ellos se cohiben algo. Exactamente, puede ir mucho. Entonces, hice el resumen, lo envié, me llamaron, todo fue corriendo, y llego a Telemundo 51, acá en el área de Miami, y ahí lo que hago es una pasantía. ¿Por qué no me quedo en Telemundo 51? Yo tenía oportunidades de quedarme en Telemundo 51, porque buscaban, de hecho, una figura femenina para incorporarse al equipo. ¿Qué pasa? Que había otro muchacho, unas graduaciones más jóvenes que yo, también cubano. Él es muy inteligente, llevaba mucho más tiempo que yo practicando con el sistema, el software que ellos tienen frente a la cámara. Y yo soy tímida, yo llegué con mi timidez y la timidez me comió allí. La primera vez que me pusieron frente a una cámara con todas esas luces apuntando a tu cara, yo me ahogaba por dentro. Entonces, no me salían bien las cosas, la comunicación no me fluía, no lo hacía bien, esa es la realidad. Entonces, ellos me dejan en la pasantía donde llevo a practicar unos cuantos meses y me liberan de esa pasantía. Esa pasantía, por supuesto, me sirve para muchas cosas porque de ahí es que se me empiezan a abrir las puertas. También gracias a la directora de Telemundo 51, que creo que sigue siendo la misma persona, Helga Silva, una señora a la que tengo que agradecerle muchísimo. La he visto dos veces en mi vida, pero todos los trabajos que tengo se los agradezco a ella. Hay gente que ve un poquito más en ti, ¿no? Sabe que das un poquito más y que aunque no lo estás dando en el momento, saben. Y entonces ella lo que hace es recomendarme para otra estación en otra parte del país, a la cual me voy posterior. Pero antes de esa estación, yo paso también por Univision en Houston, donde ellos deciden, mira, vamos a darte un plazo de 3 meses para que tú practiques, pero te vengas a Dallas con nosotros. Y ya yo estaba haciendo, es una cosa bien loca, ¿no? Ya yo estaba haciendo papeles con Univision para irme a Dallas a presentar el show de la mañana, el tiempo del show de la mañana. Y esos 3 meses me iban a servir de entrenamiento. La finalidad era contratarme en Houston. Y entre todo eso, me llama uno de los jefes de Telemundo Y yo le digo, no, si yo me voy a Dallas, ya yo tengo esto cuadrado, ya yo coordiné hasta dinero de por medio, ¿no? Y aquello se enreda de una manera que al otro día estaba yo volando para Houston a conocer a los jefes de Telemundo, donde se me iba a contratar para yo poder quedarme, no como meteoróloga principal, sino como meteoróloga de los fines de semana, porque yo, a mí no me da pena decirlo, yo era muy mala, muy mala. Me costaba trabajo la comunicación por el tema de que soy bastante tímida. Y enseñar mi personalidad, porque parte de la televisión en vivo es enseñar lo que tú eres, quién tú eres, y si a la gente le gusta bien y si no, también. Entonces, esa parte fue la que yo estuve moldeando cuando viví en Houston. Por supuesto, yo llego a un mundo que era completamente nuevo para mí. Bueno, dicho sea de paso, me contratan en Houston tiempo completo. Claro, yo no tenía nada seguro en Univision, nada más que un trabajo que temporalmente era por 3 meses, ¿no? Y viene Telemundo y me dice, no, yo te voy a ofrecer una posición a tiempo completo con un contrato, con varias cosas de por medio. Yo, beneficios, uno tiene que, mira, ¿sabes qué? Me voy contigo. La paga era menos, pero me voy contigo. Y llego a Houston, me mudo a Houston. Me mudo a Houston sola, sin un perro, sin un gato, sin una pareja, sin una amistad, no conocía a nadie en Houston.
A un monstruo de ciudad, además.
A un monstruo de ciudad. La primera semana, los primeros 7 días aquí sentada, te puedo decir que yo lloraba todas las noches. No porque extrañara, no porque me es difícil adaptarme, no. Es porque estaba sola, me sentía sola. Me sentía sola y si yo decía, si me pasa algo, ¿a quién yo llamo? Yo no tengo a quién llamar, yo no tengo a nadie, yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie en Houston. Y el mundo de la televisión es muy complicado. Tú llegas y tú conoces a tus compañeros de trabajo. En mi caso, yo era muy inocente, yo pensé que todos mis compañeros de trabajo eran mis amigos. Y eso no es así. Esa no es la realidad, ni en ese trabajo ni en ninguno. Y en el mundo de las comunicaciones aquí en los Estados Unidos, desgraciadamente, no es así. Es un mundo muy competitivo, las personas se arrancan mucho la cabeza por detrás. Y yo soy sana, yo soy una mujer sana, yo no hago esas cosas. Si yo tengo algo contra ti, yo voy de frente y te lo digo, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a solucionarlo, porque fue la forma en la que me criaron y es la forma en la que yo proyecto mi vida. Porque me gusta ser así, porque yo pienso que como seres humanos somos mejores así. Pero al mundo al que me estaba enfrentando no era así. Y tuve varios choques allá adentro que me hicieron darme cuenta de una realidad dura. La realidad era que yo había hecho un mal deal, un mal deal. Esa fue la realidad, bad deal. Fue un deal que por novata me pasó. Por novata firmé cosas que no debía haber firmado. Por novata acepté muchas cosas que no debía haber aceptado, entre ellas trabajar 60 horas a la semana por 18 días seguidos, donde nadie se daba cuenta de que yo llevaba 18 días trabajando, aceptar faltas de respeto, como yo soy chiquitita, pero soy curvilínea, y que me hicieran gestos que para mí son un poco denigrantes, sobre todo en una industria donde tú tienes que respetar, donde a todo el mundo se debe respetar a la mujer, que dijeran, no, bájale el tiro de la cámara para que se le vea, que hicieran así con las manos. Las personas que me están escuchando quizás no entiendan el gesto que estoy haciendo, pero me estoy refiriendo
A las curvas, ¿no es
a las
cierto?
curvas, exactamente, me estoy refiriendo a las curvas. Entonces, eso y muchas cosas más. Llegué a un límite. Me comencé a enfermar psicológicamente, al punto que tuve que buscar ayuda psicológica. Las personas no entienden a veces que nuestro bienestar mental es muy importante. No tenemos esa cultura, nosotros los latinos, ni tampoco los cubanos, de que nuestro bienestar mental tiene que estar por encima de muchas cosas.
Y que no hay
Y
ninguna pena en ir al psicólogo, no estás loco, es algo
no, claro que
necesario para
no.
mejorar tu vida.
Exacto. Llegó un punto de inflexión que es penoso, ¿no? Porque llegó un punto de inflexión en mi vida en que, ¿cómo tú le explicas a alguien? Y yo lloraba a la hora de tener que explicar esto, ¿no? Y sin drama de ningún tipo. Esto nos puede suceder a cualquiera de los que estemos allá afuera, porque el éxito viene acompañado de todas esas pequeñas cosas. Solamente las personas ven el camino hacia arriba. ¡Ay, qué bien, estás arriba! O qué bien, cómo has llegado a tu carrera. Sí, pero tú no has visto la cantidad de piedras que yo he tenido que cruzar en mi carrera, en el camino a esa cima, que todavía no hay cima ninguna, ¿no? Pero en el camino ese, yo he tenido que tropezar con muchas piedras. A veces, unas de esas piedras me han tumbado. Y uno de esos puntos de inflexión fue cómo yo le explico a las personas que yo no estoy satisfecha donde estoy. ¿Cómo tú le explicas a las personas que estar en este lugar me da tristeza, cómo tú le explicas a alguien que por cumplir tu sueño a nivel laboral, tú estás perdiendo parte de ti, estás perdiendo parte de tu esencia, de quien tú eres. Por cumplir tu sueño, lloras todas las noches. Es duro. Entonces, tienes que buscar ayuda psicológica para poder entender eso, porque es una paradoja horrible. Entonces, pues fui, busqué ayuda psicológica. Y la ayuda psicológica me ayudó mucho, no te voy a mentir. La ayuda psicológica y unas vacaciones que tenía 5 días libres así, de tantos días que se me acumulaban trabajando, así random, me dieron 5 días. Y me fui sola para México, 5 días, en una paz enorme donde yo pude poner en una balanza las cosas que eran importantes en mi vida en ese momento, las cosas que yo debía sacrificar porque no me iban a dar más allá de lo que ya habían dado. Es como exprimir una naranja que ya se secó, ya, no, ahí no da más. Y vi con claridad muchas cosas a futuro en mi vida. Y regresé y empiezo negociaciones porque me quería dar por vencida, pero no completamente por vencida. Empiezo a hacer negociaciones para irme de estación. A ellos les molesta que yo me quisiera ir de estación, porque además ya en estos momentos, pasado 2 años, yo había crecido mucho profesionalmente, había aprendido, ya estaba mostrando quién yo soy, mi personalidad. Yo soy risueña, soy juguetona, pero al mismo tiempo soy bien seria con mi trabajo. Entonces todas esas características mías ya van saliendo. Ya cada estación que yo me quería ir, me querían. Pero hay un juego de poder muy grande en esa industria. Y ellos no querían dejarme ir. ¿Por qué no querían dejarme ir? Porque yo era mano barata, mano de obra barata. Porque yo era la que podía trabajar más de 60 horas, porque yo era una mujer soltera y sin hijos, que no tiene por qué cumplir un horario organizado, y de esas cosas se aprovechaban mucho. Uno tiene que saber lo que negocia cuando, en este mundo así, tienes que saber lo que negocias, y no te puedes desesperar porque es tu primera oportunidad, que fue lo que me pasó.
Pero aprendiste la lección, y ya sabes, aprendiste la lección y ya sabes qué es lo que no quieres y ya sabes cómo negociar. Así que definitivamente esas cosas a veces también necesitamos que nos pasen.
Como... Correcto. Además de buscar asesoría legal, siempre. Siempre. A partir de, en el momento que tú vas a firmar un documento, aunque tú entiendas todo lo que dice ese documento, tú te sientas con un abogado. ¿Qué tienes que pagarle al abogado sus honorarios? Mira, vale la pena, te lo estoy diciendo aquí. Eso yo lo hice a la hora de salirme, no a la hora de entrarme. ¿Por qué? Porque a la hora de entrarme era muy inocente. Ellos me forzaron a renunciar. Esa es la realidad de la historia. Yo les hice una carta de renuncia que se la mandé a mi abogado en aquel momento. El abogado la revisó y me dijo, eso está perfecto. Se me obliga a firmar un documento. ¿Por qué te digo se me obliga? Porque yo explícitamente dije, yo no quiero firmar ese documento. Se lo dije a mi abogado, se lo dije a ellos, a todo el directivo, yo no quiero firmar un documento que no, con el que no estoy de acuerdo. Es como explicar, te agobian tanto, te llaman para la oficina cada 5 minutos, cada 10 minutos, pero te agobian tanto que después de 7 días agobiándote, llamándote a la oficina y diciéndote, entre hombres, entre un hombre aquí y otro allá, varios hombres dentro de la oficina, te intimidan, me intimidaron. Me intimidaron y yo les firmé un documento. Un documento que prácticamente era una sentencia, ¿no? Porque en ese documento yo estoy asegurando de que nunca más voy a regresar a Telemundo con la firma de ese documento. El sueño por el que has luchado lo tiras a la basura, literal. Porque es que, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, lo tiro a la basura. Porque yo, mi salud mental, quién soy yo, mi ser no acepta esto, no lo acepta. Yo, mi esencia no me la vas a romper, ya me han roto demasiado aquí. Entonces hice así y tiré mi sueño por la basura, monté todo dentro de un U-Haul y me vine a Miami.
Botaste el sueño momentáneamente, porque uno también a veces tiene que saber qué batallas perder para poder ganar la guerra, ¿no? Y esa es otra muestra de valentía también. Porque no todo el mundo es tan valiente para determinar eso. Hay gente que dice, bueno, pero este es mi sueño y aquí me quedo aferrado y no ven más allá. Y definitivamente tú tienes esa visión también de que a lo mejor en ese momento dijiste, bueno, ya no soy más meteoróloga y tengo que volver a los restaurantes, pero mira, voy a estar en paz conmigo y mi paz mental es mucho más importante. Y mira dónde has llegado hoy.
Saliendo de Houston, me doy cuenta que Univision, acá abajo en Miami, empieza a buscar meteorólogos. Y para allá voy. Me logro una entrevista en Univisión a través de, porque ya una vez que están en los medios conoces a fulano, mengano, mengano, nah. Y todo el mundo empieza a hablar para que te hagan una entrevista. Bueno, me hacen una entrevista con una persona que ya yo conocía porque era la persona que me iba a contratar en Dallas. Entonces me entrevisto con esta persona y no me contratan porque dieron malas referencias mías, porque yo a ellos les gusté. Y no me contratan simplemente por eso, porque una persona llamó y dio malas referencias mías y simplemente no me contratan. Pero la vida tiene sus historias raras, bonitas, y yo no sé.
Y el karma, yo creo que el karma sí existe.
Sí, por supuesto. Lo que damos lo recibimos, eso no, que no te quepa duda de eso. Y hay una persona, el meteorólogo que estaba en América TV, que es Javier Serrano. Javier Serrano lo contratan en Univisión. Y entonces la vacante de América TV se queda abierta. Yo no conocía a nadie en América TV. Bueno, yo he abierto camino sola con la gracia de personas que están en el poder. ¿La gracia por qué? Porque te has dado cuenta que, como mencioné a esta señora, que la voy a volver a mencionar ahora, que es la directora de Telemundo 51, ella le caí bien, y esa señora, y porque ella es cubana y porque sabe todo el esfuerzo que nosotros los cubanos hemos hecho salir de nuestro país, y dejar nuestra patria, nuestra familia, nuestras personas, nuestra gente atrás, y llegar a un país y enfrentarte a tantas cosas nuevas. Y ella siempre se solidariza con las personas que están luchando en este país, ¿no? Esta señora sabía que yo me había ido de Houston y sabía las razones por las que yo me había ido de Houston, porque todo el mundo sabe en los medios cuáles son las razones verdaderas. Saben cómo son las cosas en los medios. Y ella llama a la gente de América TV. Y les dice, tengo una persona, tengo varias, pero tengo una persona para ti. Y entonces ella me llama a mí, yo vivo agradecida de esa mujer. He hablado dos veces con ella, dos. Ella me contacta, hablamos, me dice, ¿tú quieres que yo le pase tus datos a estas personas? Y yo le dije, bueno, yo se lo agradecería mucho. Ya la realidad es que después del fiasco con Univision, que yo sabía que Univision no me había contratado, ya yo no quiero hacer más esto. Pero entonces, por pena, porque ella me dice, yo quiero enviarle tus datos, yo digo, bueno, sí, ok, sí, hágalo. Pero yo estaba como en shock, ¿no? Como, ¿lo hago, no lo hago, qué hago? Cuando se comunican de América TV conmigo, voy a la estación una primera vez, todavía Javier estaba en el proceso de transición, o sea, Javier todavía estaba en la estación, logro hablar con Javier, el meteorólogo de América TV, me enseña unas cuantas cosas del sistema que estaban utilizando, me enseñan la dinámica de la estación, nos sentamos a hablar de dinero. El dinero es muy importante, no trabajamos gratuitamente. Y yo les fui sincera, mira, yo no puedo venir a trabajar si no es por cierta cantidad de dinero. Este es el mínimo que yo puedo cobrar, porque yo tengo biles que pagar. Esa es la realidad. Y no, yo no estaba interesada. Yo no estoy siendo, no estoy menospreciando la estación. Esa estación me ha devuelto mi vida. Me ha permitido ser quien soy. Y demostrar lo que puedo dar, y me da mucha libertad para hacer muchas cosas, y a mí me encanta eso. Y entonces, pero no estaba interesada porque venía herida de otros lugares, y es como que volver a lo mismo, los medios de comunicación en todos lugares es lo mismo. Entonces, finalmente ellos acceden a pagarme lo que yo había conversado con ellos, y es como que, bueno, ok. Y ahora no tengo excusa. ¿Cuál es tu excusa ahora?
Voy a hacer lo que me gusta por el dinero que quiero, en la ciudad que quiero estar. Vamos.
Exacto. ¿Cuál es tu excusa ahora? Entonces me incorporo a trabajar con ellos un mes después de haberme ido de Houston. Y ahí estoy, llevo 2 años con ellos, honestamente muy agradecida. Primero de que me hayan contratado, sabiendo que les iban a dar malas referencias. Segundo, que esta señora directora de Telemundo 51, Helga Silva, haya tomado un voto de confianza en mí ciego y nuevamente me haya recomendado para esta posición. Y estando aquí en América TV se abren las puertas para más cosas, porque acá en Miami es un pueblo muy chiquito.
Donde todo el mundo se conoce.
Exacto, entonces empecé a hacer, cuando había eventos de ciclón o algo importante, empecé a hacer colaboraciones con la radio, y eventualmente de la misma radio me llaman y me dicen, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar, estás interesada de lunes a viernes en estos espacios para que hables del tiempo y de lo que quieras hablar, porque también la radio nos da la posibilidad de hablar un poquito más y ser más interactivos y contar un poquito más y mostrar también la personalidad, porque yo digo tres palabras y me estoy riendo. Entonces, entonces la radio me da también esa posibilidad, y estoy también con la radio este año 2020, que ha sido un año muy difícil. Tuve la oportunidad de comenzar con Radio Caracol y estoy con ellos todas las mañanas y las tardes. Entonces ha sido una etapa muy bonita, de la que estoy atrapando todo lo mejor, porque no sabemos lo que nos trae el futuro, ¿no? Si es mejor o peor. Y por las experiencias vividas, disfruto lo bueno que me está trayendo la vida en estos momentos y me lo tomo día a día.
Tú ya has contado más o menos algunos de los retos que has tenido como mujer en el mundo de las comunicaciones, que es complicado y que normalmente las instancias de poder están dominadas por hombres, pero también el mundo de la meteorología en específico, tampoco es que haya muchas mujeres. Y como tú dices, a veces buscan a la mujer porque pues es la cara bonita y el cuerpo bonito que va a gustarle a la teleaudiencia, digamos, que se piensa que es lo que le va a gustar a la teleaudiencia, es lo que va a dar más rating, en fin. Ya has hablado un poquito, pero quiero que profundicemos un poquito más en eso. ¿Cómo Madison ha hecho para que la tomen en cuenta por lo que es, por su conocimiento como meteoróloga, más allá de como de por ser una mujer bonita y con buen cuerpo?
Mira, yo en realidad no tengo ni la menor idea de si me toman en cuenta seriamente o no. esa es la realidad. Yo pienso que sí. Yo pienso que me ha costado, pero ahí está. Día a día, poquito a poquito, con mucho empeño, mostrando de que sí, soy risueña, pero le pongo mucha seriedad a mi trabajo. Siempre me acuerdo, no sé por qué me viene esta frase a la cabeza, pero siempre a la hora de comunicar me acuerdo de mi papá, creo que era el que me lo decía, habla como si le estuvieras hablando a tu abuela. Entonces, a pesar de que me paro en la cámara, siempre trato de que me entiendan los inteligentes de la casa, los que han estudiado, los que están preparados, pero que me entiendan también aquellas generaciones que quizás no tuvieron una mejor preparación o personas que no están preparadas. Entonces trato de simplificar mucho lo que hablo para que me entiendan. Y yo creo que ese ha sido el secreto para llegar a donde estoy hoy y que me tomen un poco en serio, ¿no? Porque cuando yo te digo tres palabras rebuscadas o científicas y tú no las entiendas, vas a cambiar el canal porque no vas a entender lo que te están diciendo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que lo que he ganado es eso, ¿no? Que simplifico lo que estoy hablando. Y en época de ciclones, porque me ha tocado ya reportar varios, que han dado varios sustitos acá. No solo este año, el año pasado tuvimos el huracán Dorian, que fue el que llegó a las Bahamas con categoría 5, se estacionó en las Bahamas. Pero antes de que llegara a las Bahamas había una incertidumbre grandísima y se pensaba que entraba para acá, para Miami. Y entonces, en esos momentos de tanta tensión, que yo salía toda calmada, toda relajada, y hablando lo que es, mira, no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Yo les voy a enseñar por qué no se sabe. Científicamente esto es lo que está pasando en nuestra atmósfera. Simplificaba aquella ecuación de tal manera que oí muchos comentarios bonitos, muchos comentarios de, nos traes calma a la hora de hablar, nos explicas bien cuáles son los impactos, cuáles no son los impactos, qué podemos esperar. Entonces, en momentos así es cuando tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ok, está dando frutos el trabajo. Y yo creo que esos son los momentos en los que la población ha conectado conmigo.
No, y qué bonito, ¿no? Que al final, en esos momentos de, digamos, de tensión y de miedo, pues seas tú ese agente tranquilizador, por decirlo de algún modo, ¿no? Me imagino que eso te reconforte a ti, aunque no conozcas a muchas de esas personas a las que le transmitas calma, pero es algo bonito que te da tu trabajo, ¿no? Que eso, no todo el mundo tiene la oportunidad de sentir esas gratificaciones realmente.
Así es, así es. Y bueno, y también el escuchar, ¿no? Porque tú nunca sabes cómo estás haciendo tu trabajo. O sea, tú puedes saber el empeño que tú le estás poniendo a tu trabajo, pero tú sabes lo que tú das, pero no quién lo está recibiendo del lado de allá. Entonces, a veces el oír, sí, mira, sí, estás haciendo buen trabajo, estamos entendiendo todo, hemos aprendido contigo esto o lo otro, te reconforta. Dices, ok, estoy haciendo una labor que tiene un fruto, y el fruto es un fruto positivo y es productivo. Entonces, vale la pena.
Definitivamente sí. Y nada, a mí siempre me gusta terminar el podcast. Yo hago esto con la idea también de inspirar a todas las personas que escuchan. Y yo creo realmente que no se siente inspirado en esta escuchando esta conversación. Vaya, no sé, porque realmente tu historia es súper inspiradora, porque además, a pesar de todas las cosas que todas las piedras que has tenido en el camino, tú dijiste ahorita algo que dijiste que hay veces que hay piedras que te tumban, pero eso no es lo importante es poderse levantar. Y tú definitivamente con tu historia lo demuestras, que no importa cuántas veces te tumbes, si te vuelves a levantar tú puedes llegar a donde quieres. Entonces, siempre me gusta preguntarle a mis entrevistadas, ¿qué le dirían a otras personas que tal vez están con esos miedos que todavía no vencen, pero tienen una idea en la cabeza de algo que quieren hacer, un sueño que quieren lograr y no lo hacen? ¿Qué les recomendarías tú? ¿Qué aconsejarías?
No hay valentía sin miedo. Esa es una realidad. No hay valentía sin miedo. Somos valientes porque somos capaces de sentir miedo. Si no puedes dejar que el miedo te paralice. Las cosas en la vida se hacen con miedo, pero se hacen. Porque no hay peor solución que la que no vas a realizar. No, las cosas no van a estar peor porque hagas algo y no te salga de la manera que quieres. Van a estar peor porque nunca las hiciste y no sabes lo que puede haber pasado. Entonces, aquí te digo, todo lo que he hecho en mi vida, todo, absolutamente todo, lo he hecho con miedo, muriéndome. Lo último que hice, ahora cuestión de un mes, lloraba del miedo tan grande que tenía de hacerlo. Y aquí estoy, lo hice, no pasó nada. Sigo teniendo miedo, pero lo hice. Entonces, no es tan mal que sientas miedo. Siéntelo, eres un ser humano, tenemos derecho a tener esos sentimientos. Pero no dejes que te paralice, hazlo. Hazlo de igual manera, hazlo porque lo quieres hacer, porque es una pasión, porque lo llevas dentro. Y hazlo porque tienes que hacerlo, porque te hace sentir bien contigo mismo.
Bueno, Madison, de verdad que infinitas gracias por dedicarme un rato de tu tiempo. Estamos grabando esta entrevista un domingo. Ella ya explicó que trabaja en la radio, trabaja en la televisión, o sea, tiene una agenda bien complicada y de todos modos aceptó dedicarme un ratico hoy para conversar. Así que de verdad que muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer estar aquí, que me ha divertido muchísimo contando mis historias, porque cuando las contamos a otras personas, parecen increíbles, ¿no? Porque todo esto me tocó vivir en mis años 20, tan jovencita, ¿no? Enfrentarme a tantas cosas.
Aunque haya sido duro, yo estoy segura que en algún momento tú vas a dar gracias por todas esas cosas, porque es lo que te ha hecho lo que eres hoy.
Cada día, no tengas duda de eso, cada día doy gracias porque sí, ha sido duro, pero ha sido una lección que necesitaba, porque a veces necesitamos crecer antes de tiempo y es necesario, y yo era muy madura, muy niñita de mi casa, una niña que solo estudiaba, necesitaba crecer, necesitaba chocar con la realidad, necesitaba saber que hay un mundo lleno de personas buenísimas, pero hay otro mundo que hay personas no tan buenas y que tenemos que estar preparados para las dos. Y no dejar que nos rompan nuestra esencia y quiénes somos, que es lo más importante.
Así mismo es. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista, que a mí realmente me ha encantado. Madison, con esa buena energía y esas lecciones que nos da, de que no importa cuántas veces te caigas, lo más importante es levantarse y tener claro qué es lo que uno quiere. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Como cada martes le digo, la mejor manera de ayudarnos es compartiendo el podcast con otros amigos y amigas. Que nos dejen feedbacks y que también se suscriban para que no se pierdan ninguna de las entrevistas cada martes. Hasta la semana que viene. Les mando un abrazo y que tengan una semana llena de colores. Chao.